Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el perro arrepentido! ¡Con sus miradas en el infierno! ¡Con el hostismo partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
Radiografía. ¿Qué tal, amigos? Familia toda, soy Pato de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, y los invito para que sigan escuchando y viendo Latin Roll. Quédense aquí, no le cambien.
LatinRoll.com.
Este es el LatinRoll.com y tengo el placer de saludar a una banda emblemática. Realmente estaba haciendo cuentas y ya perdí la cuenta de hace cuánto no hablamos con la maldita vecindad. Está por aquí el Pato desde Ciudad de México. Pato, bienvenido al Latin Roll. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata
muy
la
bien,
vida?
Muy bien. Exactamente, Enrique Montes, alias Pato. Apellido familiar desde que nací, creo. Muy bien, estamos, fíjate que primero muy contentos de volvernos a conectar contigo, porque pues han sido en distintos momentos, ¿no? Aquí en México, en Colombia, etcétera. Y bueno, pues ha sido muy bonito tener como esta permanencia, pues. Independientemente de los formatos digitales o análogos, yo creo que lo importante es la comunicación, ¿no?
Claro, sí, porque justo estábamos haciendo un documento histórico sobre los 19 años de Latin Roll que cumplimos el año pasado, el mes pasado, 19 años, y muchas veces grabamos con grabadora de mano, después íbamos con mini disc, con una cantidad de cables, ahora con un telefonito, con una llamada, es un plum, apareces en mi pantalla y todo se hace como más mágico. Justo hace un momento, Pato, estábamos hablando de cómo las nuevas generaciones se están acercando a la música. Y yo quisiera devolver atrás un poco, hacer un flashback y devolver el cassette. Y en este caso es un cassette absolutamente de cinta, mejor dicho. Irme para el 85. Bueno, tú entraste un poquito después en Maldita Vecindad, pero esos primeros años de Maldita Vecindad, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue esa fundación de la banda? Pero sobre todo, ¿cómo se difundía y cómo fue ese boca a boca, no? Porque en el 85, entre el 85 y el 90... pasaron muchas cosas y yo creo que fue bastante difícil. Ya después, en el 93-94, cuando estallaron las cosas de otra manera, también ayudó mucho MTV. Pero bueno, no sé cómo tú viste esa historia y cómo puedes relatarla.
Sí, pues en el 85, que más o menos fue la fecha de la fundación de Maldita, yo también igual estaba muy cerca de la banda, porque pues éramos chicos de prepa. Estábamos en distintas actividades. Aquí hay una universidad, la universidad es la más grande de México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estábamos en esta universidad, en la prepa, y había talleres de extensión cultural, donde en un museo, ahí nos conocimos, ¿no? Y después ya se hizo la banda. Yo no estaba al principio, pero luego siempre tuve contacto con ellos. Entonces, fue un momento también, yo creo que cuando hay momentos políticos, sociales importantes en tu entorno, no en tu país, por ejemplo, también se refleja culturalmente, hay momentos culturales, ¿no? En esa época del 85, pues surgió un momento pues muy trágico en México, que fue el terremoto del 85, ¿no? A partir de ahí empezó precisamente a gestarse lo que posteriormente llamaron la sociedad civil, ¿no? Que se manifestó precisamente rebasando el propio gobierno en la ayuda inmediata, pues para nuestra propia gente, ¿no? Porque pues sí fue una tragedia enorme. Entonces, que rebasó las capacidades de respuesta del gobierno entonces. Y bueno, a partir de ahí se hicieron también como distintas jornadas de ayuda, ¿no? Y por otro lado, brigadas de distinto tipo, entre ellos brigadas culturales, de las cuales nosotros formamos parte. Ahí fue un momento muy importante donde nació Maldita Vecindad, que el nombre obedece a esos títulos melodramáticos de las películas mexicanas de los 50, ¿no? Y para los que no sepan, la mayoría, las vecindades en México son como viviendas horizontales, donde hay distintos patios y en sitios muy populares. Aquí le decimos colonias o sectores muy populares, ¿no? Entonces, Maldita Vecindad es así como este título melodramático, donde convergen historias historias de barrio, donde hay estos personajes arquetípicos de la calle que ahí desarrollan sus historias, ¿no? Y los hijos del Quinto Patio, que es el nombre así completo y largo, pues obedece a una canción de un autor mexicano de los 50s, Luis Arcaraz, y la cantaba Emilio Tuero, un bolero que se llamaba Por Vivir en Quinto Patio, ¿no? Y relataba sobre una historia de amor muy intensa en uno de los patios, que este era el quinto, que era el quinto como el más popular, el más pobre, pero donde se desarrollaban todas estas historias muy 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 cotidianas, ¿no? Entonces ese fue el nombre. Quisimos ese nombre en alusión a la reafirmación de una mexicanidad, ¿no? Más contemporánea, más con la que nosotros crecimos, que era pues la televisión, el cine, ¿no? La música también, de la cual nos nutrimos, que abrevó mucho también en México, de toda la música latinoamericana, ¿no? En México pensamos siempre que las cumbias eran mexicanas, ¿no? Porque yo crecí en un barrio donde realmente había la cumbia y sigue habiendo de una manera cotidiana en todos los sentidos, ¿no? Entonces, escuchar a Lisandro Mesa, por ejemplo, pues era
qué
como
bueno.
Era siempre pensé que era mexicano. Carmen Rivera y su conjunto, me acuerdo también de que eran los discos que teníamos ahí en casa, ¿no? Entonces, toda esta música frontillana estuvo muy presente en México en ese entonces, a través del mambo, a través de Pérez Prado, ¿no? A través de el chachachá, todo esto, y llevado al cine. Entonces, es algo que siempre nos atrajo mucho. Otra imagen que también siempre nos gustó mucho fue la de los pachucos, y los pachucos son personajes, un movimiento contracultural fronterizo en México, que también nació de todo este cruce, ¿no? De toda esta de culturas, de la cultura también afroamericana, ¿no? Con el swing, con el jazz, y luego también con la cultura mexicana, y se fusionó en Spanglish, ¿no? Y de ahí surgió algo que para nosotros también ha sido un momento y un ejemplo de rebeldía, más allá de los clichés, ¿no? De, ya sabes, de la chamarra de piel y yo soy el malo, James Dean y todo. No, pues más bien este es otro tipo de rebeldía que nosotros asumimos, contracultural, ¿no? Muy importante. Con eso crecimos, ¿no? Eso fue como el caldo de cultivo de Maldita. Y bueno, pues era un momento también muy, muy importante. Posteriormente se dieron distintas situaciones en México que también nos marcaron culturalmente como para poder decir cosas, ¿no?
Y justamente hablando de esos primeros años del 85, claro, marcabas un poquito también detalles que tienen que ver con el ska, con el punk, ¿no? Como con esa parte más de los specials o de esa parte también del punk británico, que en su momento The Clash marcó un montón. Pero en América Latina no había mucho de eso. Yo creo que los Cadillacs en Argentina por su lado como que abrieron un camino, pero ustedes me imagino que no tenían ni idea de eso, y ustedes crearon un lenguaje muy mexicano, ¿no? Y muy pensado en todo este tema que nos contabas, explicando muy bien el nombre de las vecindades. A mí lo de la vecindad siempre me sonó a la vecindad. Evidentemente tú sabes que el Chavo del 8 ascendió todas las fronteras y nos reventó a todos la cabeza. Entonces claro, a nosotros nos sonaba muy 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 en esa línea de la vecindad del Chavo, ¿no? Pero claro, yo, volviendo a lo de MTV, cuando yo también me considero una generación muy MTV. Y claro, cuando uno escuchaba ese principio de Pachuco, como que iba entrando el mariachi atravesado, medio borracho, y de pronto entraba los brases y ya te atacaba la guitarra y te atacaba el contratiempo de la batería y ese groove, eso era algo absolutamente revolucionario. O sea, yo en mi vida, no, incluso eso fue antes de Café Tacuba. A mí Café Tacuba también me llamó muchísimo la atención por otras cosas, porque no estaba tan integrado en el ska. Café Tacuba te daba como otro tipo de sensaciones y de contratiempos, ¿no? Pero en el caso de Maldita Vecindad era muy loco ver cómo se conectaba el mariachi con The Clash, con este tipo de lo de Lisandro Mesa que acabas de decir, me parece súper curioso. Y muchas veces hablando con Toy Selecta o con otra gente de Monterrey, decía, es que se escuchaba más cumbia o vallenato en el mismo Monterrey o en lugares de Ciudad de México más que, claro, que en Bogotá, ¿no? Entonces, es muy curioso y esa semilla que se fue amasando desde el 85 es que en el 91 revienta con un discazo. El Circo es una de las obras maestras de la música alternativa en español de toda la historia, para mí, o diríamos para mucha gente, ¿no?
Sí, anteriormente habíamos grabado un disco homónimo que se llama Bonita Vecindad, y también lo produjo Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpe. El segundo también, El Circo. Y precisamente en el primer disco ya veníamos como tocando pues ciertos temas y los conductores, ¿no? Nosotros le llamamos básicamente que es la fusión, ¿no? Porque efectivamente, como dices, pues nosotros hablábamos de toda esta música latinoamericana, obviamente de la música mexicana, pero también escuchábamos, y nosotros antes de MTV, pues escuchábamos por medio de los hermanos a la radio, ¿no? Pues escuchábamos música de todo el mundo, y pues teníamos ahí el hermano que te ponía rock, ¿no? Y yo oía hasta los clásicos de entonces, de todo el tiempo, ¿no? El Beatles, Led Zeppelin, etcétera, los Rolling Stones, pero posteriormente también nosotros, como una generación más joven, escuchábamos nuestra propia música, y era precisamente lo que nos llamaba mucho la atención, todo el movimiento punk, por su filosofía mucho también, por la fuerza, por la sencillez también con la que y la contundencia, ¿no? Entonces nos trataba de Clash, los Sex Pistols, pero también sabes que nos gustaba muchísimo toda la música africana, ¿no? Por medio del reggae, del ska.
El reggae,
pues nos llamaba muchísimo la atención. Yo en ese entonces recuerdo que yo no podía escuchar como ni nada que se pareciera en español, ¿no? Porque pues era muy difícil también poder coger algo. Sin embargo, sí estaba existiendo también en ese momento gente que hacía eso, ¿no? Yo cuando oí a Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, con de a veces pienso que ya no me hace ese efecto. Dije, sí, es que eso es efectivamente se puede hacer. Entonces, en ese entonces nosotros intentábamos hacer algo así, y fue así como por ejemplo, nosotros con nuestro propio camino hicimos en el primer disco canciones como Mujer, que hablaba sobre un tema pues también muy difícil, que es precisamente pues toda esta dureza, esta violencia hacia las mujeres en este primer disco, y es un reggae que luego se convierte en un ska furioso con muchos tintes del punk, ¿no? Entonces siempre tratábamos de hacer, digamos, algo en el género, pero nos salió otra cosa, ¿no? Porque invariablemente pues nos entraba por un lado, pues sí, la música que nosotros escuchamos en el mundo, pero por otro lado, pues también nos entraba la música que cotidianamente oíamos, la música ranchera mexicana, las cumbias también colombianas que decíamos que eran mexicanas, ¿no? y por otro lado, pues también el español, ¿no? Que es algo fundamental en nosotros, y que precisamente lo que buscamos era decir cosas, ¿no? Más allá, obviamente todos estos grupos que oíamos, la mayoría pues eran también de habla inglesa, pero nosotros siempre tuvimos la necesidad así vital de comunicarnos en español desde el nombre, ¿no? Y creo que eso fue parte precisamente de una necesidad global, al menos en Latinoamérica, de expresarnos en nuestro propio idioma, porque pues en este entonces también estaban surgiendo bandas que estaban haciendo o pensando lo mismo, pero no nos conocíamos. Alguna vez lo platicamos con los Cadillacs también, eso, y que con Flavio y platicaba esta sorpresa al conocernos. Alguna vez platicamos con Manu Chao también sobre esta sorpresa de encontrar como estas similitudes, ¿no? En Colombia también está pasando lo mismo, donde precisamente desde los nombres de las bandas, la música con la que los tintes, los instrumentos, los colores, pues se notaba que era música colombiana llevada como a otro espacio, a otro nivel creativo distinto, ¿no? Entonces, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Yo creo que era un reflejo en ese entonces en toda Latinoamérica, de lo que Iberoamérica, ¿no? En España también estaba haciendo lo mismo, Radio Futura, por ejemplo, una increíble, gigante banda, ¿no?
Sí.
Y todo el movimiento también de los neoflamencos, pues también estaban surgiendo cosas ahí, ¿no? Mano Negra también es un muy buen ejemplo de todo esto, y eran bandas que precisamente se crearon desde los finales de los 80s, ¿no? Entonces todo esto para nosotros era vital. Otro de los hilos conductores, precisamente, te digo, aparte de la lírica en español y los temas, ¿no?, que hablábamos, pues que luego decían que eran de tinte social, ¿no? Y nosotros únicamente retratábamos precisamente, okay, a través de la crónica, porque nosotros hemos compuesto colectivamente, creemos mucho en la inteligencia colectiva para lograr el bien mayor, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, siempre desde que empezamos a conocernos en los talleres ahí, de música que íbamos en la universidad, siempre pensábamos que nos nutríamos más con el otro, ¿no? Entonces, la lírica se ha sido muy importante a través de la crónica, que es lo que nosotros hacemos, y dentro de eso, pues lo que siempre hacíamos era reunirnos después de estar tocando, o previamente platicamos mucho y relatábamos lo que nos contábamos, como cualquier banda, cualquier grupo de amigos, qué era lo que habíamos visto hoy, qué me pasó, las noticias que habíamos visto en el periódico, y sobre eso surgían temas. Entonces, pues así como decir que era un grupo político que retrataba o que abordaba temas sociales, pues nosotros no era la intención básica, era contarlo, ¿no? Pero obviamente eso, lo que contábamos, tenía esa intención, a final de cuentas, ¿no? En el circo, pues ahí vienen distintos temas muy específicos, sí. Es el primero, la migración, por ejemplo, la situación también de fuerte también que ocurre en toda Latinoamérica acerca de la discriminación, feminicidios, homofobia, todo esto, pues desde el primer disco lo hacíamos. Hicimos una canción ahí que se llama Rafael, y que precisamente esta canción ya tiene casi 40 años, y esta canción habla sobre un retrato entre dos chicos, una pareja gay, que tiene ahí una situación, y la cantamos, ¿no? Eso lo dijimos hace 40 años. Y es curioso cómo ahora, el año pasado, por ejemplo, vimos a un chico muy jovencito, 20 y poquitos, yo creo, y redescubriendo esa canción, ¿no? Entonces, pues esa canción tiene 40 años, ¿no? Entonces,
qué curioso.
Vigentes y que pues yo creo que son un tratamiento no específicamente mexicano, ¿no? Sino que retrata las situaciones que en ese entonces no sabíamos que eso sucedía en toda Latinoamérica.
Digo que mira, yo es que claro, cuando yo me enfrenté por primera vez a Pachuco, digo que me reventó por muchos lados la cabeza, pero sobre todo la rebeldía, ¿no? Epa, fuiste Pachuco, yo tenía 13 años, epa, te regañaban. Bueno, todo esto para un adolescente en ese momento en ebullición de hormonas era brutal. Pero claro, después entras adentro del circo y te das cuenta que hay más. Y claro, en Colombia estaban cayendo bombas y para mí, por ejemplo, un poco de sangre fue como, wow. Estos manes están contándome a mí como desde mi punto de vista como latinoamericano, como colombiano, como mexicano, como adolescente, pero además están leyendo, siendo cronistas de la realidad, ¿no? Y ahora que me cuentas esto de Rafael, pues imagínate una cosa más que no sabíamos de ese gran circo que hicieron. Pero si ya nos vamos al siguiente disco, bueno, además también en el primer disco hay una versión que me acuerdo en ese Rock al Parque cuando se puso a poguear todo el mundo porque tocaban Querida de Juan Gabriel, y eso sí era una patacera, pues, mejor dicho, se volvía loca la gente, recreando ustedes en Escapunca Juan Gabriel. Pero quería pasar al siguiente disco porque Baile de Máscaras también fue muy revolucionario, un disco largo, 15 canciones, pero como que le dan una vuelta más. Yo no sé, no sabía tampoco esto que me contabas de la colectividad, ¿no? De la composición colectiva y de que todo estaba como tan hecho entre todos. Pero Don Palabras también me parece maravillosa. Hablemos de esa canción específicamente.
Sí, efectivamente, yo creo que pues esta canción también muestra precisamente lo que nosotros estábamos también diciendo y que desde antes pues ya lo veníamos platicando, ¿no? El poder de la palabra, a final de cuentas, ¿no? Entonces la lírica para nosotros ha sido muy importante, pero también sabemos y que pertenecemos en Latinoamérica a una tradición oral ancestral también muy fuerte, ¿no? Desde en cualquier cultura latinoamericana, bueno, y mundial, ¿no? Siempre están los cronistas, ¿no? Que relataron historias del acontecer de los propios pueblos, ¿no? Y bueno, pues también nosotros crecimos en escuelas donde precisamente la lectura era una parte medular, la lectura. Entonces yo recuerdo mucho todos los autores latinoamericanos, ¿no? Que los leíamos a los 12, 13 años, a Gabriel García Márquez, yo he leído 100 años de soledad como a los 13 años porque nos habían dejado en la escuela, claro, ¿no? Y era un libro muy importante con el cual descubrimos toda una magia atrás, ¿no? Con los lugares, los lenguajes, las situaciones, todo eso, que también nos empataban, pero también como que nos sentíamos con curiosidad enorme de conocer más, ¿no? Era la magia del libro, ¿no? Con esos estas lecturas a través de Borges, Carlos Fuentes, infinidad de autores, ¿no? Que en México y en Latinoamérica, en España también han surgido a partir de esta lengua maravillosa, que de una otra manera nos unifica, ¿no? Entonces la lírica ha sido bien importante y esta canción pues habla precisamente sobre estos poetas callejeros, ¿no? Que cada vez son menos. De repente ves alguno que en el metro o en la calle se acerca y recita un verso, y ahora pues se han transformado, ¿no? También con los con todos los hip-hoperos, raperos que también se acercan en la calle y improvisan, ¿no? Entonces es el poder de la palabra, a final de cuentas, en sus distintas formas, que nosotros también quisimos ahí comunicar y homenajear, ¿no? Con palabras, y precisamente la música pues es abreva mucho también como del ska, como de esta fusión así como rara, ¿no? Y el baile de máscaras, hay una canción que se llama Lamento, por ejemplo, que abre el disco y que es una canción donde no hay letra, utilizamos un recurso que se llama glosolalia y que es el un poco como el scat, digamos, que es el mismo recurso del verbal sin decir nada, pero es como la música a través de la voz como un instrumento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no hay una letra, pero sí hay una intención, ¿no? Entonces esta canción pues tiene mucho de lo que nosotros también estábamos escuchando y crecimos con la música árabe, ¿no? La música que en Latinoamérica también ha sido bien importante. En México llegó a través de las costas en el estado de Veracruz y se transformó vía precisamente España en lo que le decimos son jarocho, ¿no? Y el son jarocho está conformado por guitarras, que es el principio de la guitarra, digamos, pero con otros instrumentos que le llamamos jaranas, el requinto, son instrumentos muy locales, ¿no? Uh-huh. Y baila sobre una tarima. Entonces, la forma de cantar también tiene mucho como del falsete y viene mucho del cante jondo, ¿no? La tarima también es como mucho del tablao flamenco, ¿no? Entonces, tiene mucho esto, pero pues también toda esta influencia española viene de toda esta ocupación mora de 500 años, ¿no? Entonces, pues pensamos que también no hay ninguna cultura pura, no hay ninguna música ni manifestación artística pura, todo es fusión de fusiones, mezclas de mezclas, y donde quieras hurgar, pues siempre viene precisamente todo esto, y es una constante transformación, ¿no? Nosotros obviamente, te digo, abrevamos de toda esta música, y en el primer disco hay una canción que se llama Morenaza, que habla, que es una crítica hacia los piropos de la mujer, y que precisamente pues era la intención de hacer como un son jarocho, pero nos salió otra cosa distinta, pero la intención era eso, ¿no? Entonces lo interesante pues a final de cuentas es que buscamos un camino, pero logramos otra cosa de una manera pues muy, muy natural, ¿no? Y que es algo que siempre hemos querido seguir preservando, ¿no? Como la capacidad de asombro, el estarnos escuchando entre nosotros, estar oyendo mucha música. Me acuerdo que tocamos en el Espárrago en el 99 en Jerez, entre ellos estaba Chef Khaled, sí. Que nos encantó también conocerlo, porque en ese entonces oíamos mucho de la música de él. Y ese disco Baile de Máscaras lo produjimos lo grabamos en Memphis. El productor fue David C., que él había hecho algo de Prince, con Sheila E. Sheila E. grabó una canción ahí con nosotros. Y pues fue un disco que a mí me encanta muchísimo, precisamente porque me encanta cómo suena, ¿no? Y es un disco que también le da continuidad a lo que nosotros queríamos estar haciendo después del circo, ¿no? Que fue un disco, hubo un disco intermedio también en el 94 que nosotros grabamos en Nueva York, y ese disco, por cuestiones contractuales en su momento con la disquera, no salió. No salió, un disco de 32 tracks, ¿no? Wow. Algunas canciones retomamos para el baile de máscaras, pero lo demás sigue intacto, ¿no? Entonces es un disco ya que por fin ya se liberó este año, y este año lo vamos a publicar, ¿no?
Ah, qué buen descubrimiento va a ser escuchar esas canciones. Justo te iba a preguntar, porque claro, se notaba en constante ascenso, o sea, es como que entre ustedes y Gustavo Santaolalla ya habían logrado como poner una base muy sólida y muy firme al lenguaje musical de la banda, pero después en Baile de Máscara eso evolucionó, y después ya llegamos a Monstruos o a Circular Colectivo, que pasaron varios años hasta que salió ese disco. ¿Tú cómo has sentido esa evolución, y ya incluso llegando al día de hoy, cómo está sonando, o sea, cómo ha evolucionado eso? Entiendo que la parte histórica y la parte de raíz de Maldita Vecindad siempre va a estar ahí, porque es el legado histórico fundacional que han tenido, pero ¿cómo sientes que va evolucionando la música de Maldita Vecindad a través de los discos y a lo que también nos podemos esperar encontrarnos en las presentaciones que van a hacer aquí en España?
Pues yo creo que cada disco precisamente marca una etapa, ¿no? Es como la culminación, digamos, de un trabajo previo, ¿no? Y dentro de ese trabajo previo, ese camino que vamos recorriendo, pues también se va nutriendo, ¿no? De nuevas músicas, se va nutriendo de nuevas historias, ¿no? De nuevos dispositivos para poder crear, ¿no? Entonces, en estos dos primeros discos, en el tercero empezamos como ya a tener esos guiños, digamos, ¿no? Porque los primeros discos nosotros componíamos a través del jamming, ¿no? Llegamos ahí al ensayo y nos poníamos a tocar, y tenemos por ahí una grabadorcita de cassette que de repente, pues ahí estaba puesta, y todos improvisábamos, y al final del día hacíamos un break y escuchábamos, y de ahí empezamos a estructurar las canciones y empezamos a darle forma, ¿no? Darle forma. Y todas estas, digamos, imágenes musicales nos sugerían imágenes líricas, o al revés, llegábamos con ideas, llegaba Rocco también con una historia, y de ahí empezamos como a musicalizarla. Era una de las formas, ¿no? Era muy análogo, pues. Y después empezaron a aparecer los dispositivos ya, digamos, semidigitales. Empezó las multitrack de cassette.
Sí,
¿no?
Sí.
Donde ya podíamos grabar varios canales, cuatro canales regularmente. Y pues eso fue también algo que nos llevó a llevar ideas más concretas de casa al ensayo, ¿no? Porque ya tenemos un cassette donde pues yo podía poner, por ejemplo, una idea más completa con bajo, con guitarra, con etcétera, y la llevaba, ¿no? Y el otro también pues hacía lo mismo, pero nunca olvidábamos también el jamming, ¿no? Entonces se empezaba a funcionar. Esto nos daba como ideas más concretas de lo que queríamos lograr, ¿no? También. Y obviamente pues seguíamos escuchando música para esto. En Latinoamérica empezaron a llegar ya más bandas, conocimos a través pues también de precisamente estas presencias y estas giras a gente como los Aterciopelados, ¿no? Por ejemplo, que fueron también súper, aquí decimos súper carnales, súper amigos, que también estaban como en lo mismo, ¿no? Hoy es Aterciopelados, y con otro acercamiento tiene que ver mucho con la música colombiana, ¿no?
Muchísimo.
Tiene que ver de una manera que también con su realidad, de una manera más lúdica, ¿no? Distinta. Y eso también nos empezó a nutrir mucho. Empezamos a Sidesteppers, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que se derivó también Chopky Town, Bomba Estéreo, sí, ¿no? Y oír toda esta música, no sé, que ha seguido presente en Colombia, en Argentina, ¿no? La tremenda también migración artística a través de toda Latinoamérica con todas estas bandas legendarias. En España también, todo lo que estaba sucediendo en Venezuela con Desorden Público, también bien importante,
sí,
y que pues nos estaba diciendo obviamente cosas, ¿no? Entonces la música de Maldita empezó a verse, yo creo que influenciada de una manera más universal a través de estas de estas bandas que empezamos nosotros a conocer de una forma más, más explícita, ¿no? Ya tuvimos contactos con ellos, con sus historias, y bueno, estos dispositivos, te digo, te iban haciendo como, como haciendo tener ideas como mucho más concretas para llevarlas al ensayo, donde el criterio, al final la premisa era, pues sí, llega la canción, pero todos vamos a intervenirla, ¿no? Y al final de cuentas, la canción va a ser colectiva, y así de esa manera pues también nosotros seguimos trabajando, ¿no? En estos nuevos sonidos, en estas instrumentaciones nuevas. Por ejemplo, en los primeros discos nosotros no teníamos teclado, no teníamos sintetizador, estaban ahí grabados pero nunca tocábamos con ellos. Después incorporamos un tecladista, y eso pues ya volvió como más rico el sonido de Maldita, ¿no? Entonces fue evolucionando también con estos sonidos, donde ya había, la guitarra tenía algunas distorsiones que antes no usábamos, no sé, Rocco tenía también otra manera de empezar a abordar ciertas canciones con otros estilos, y eso pues nos gustaba mucho también lo que se estaba logrando, ¿no? Y así fue el último disco, el Circular Colectivo. Es un disco que no lo conocen muy bien. También marcó la salida desde antes el disco monstruo de la disquera, sí. Y que ya veíamos que pues realmente seguíamos con una constante, ¿no? En las disqueras, donde era como seguía siendo difícil trabajar, ¿no? Con ellos, como que siempre sentimos que las disqueras íbamos nosotros adelante, ellos atrás, y entonces como entender todavía después de mucho tiempo que el camino de Maldita era muy distinto al del pop, que los espacios eran distintos, que el público era distinto, a pesar de que era también muy global, era muy desgastante, ¿no? Entonces nosotros decidimos, pues a final de cuentas, por un acuerdo, hacernos independientes, y este disco, el Circular Colectivo, es un disco independiente, donde me gustó mucho también trabajar con Greg Landó, un amigo que es de San Francisco, pero que ha rolado muchísimo en Latinoamérica, y que también nos nutrió mucho, ¿no? Ha sido muy importante como ese feedback, ¿no? Con el productor, como para lograr cosas. Entonces este disco ya lo compusimos entre los cuatro, que era la última formación de Maldita, con Rocco, Sax, Aldo y yo, ¿no? Que nos fuimos a grabar ahí a San Francisco, y logramos un disco que a mí me encanta, me gusta muchísimo lo que nosotros hicimos, la lírica me gusta muchísimo también, y yo lo siento más reposado, digamos, líricamente, ¿no? El disco también como más en otro mood, ¿no? Yo lo siento como más asentado en términos así como de la visión musical y de la visión también lírica que nosotros en ese entonces estábamos también contemplando del mundo, ¿no?
Pato, se me acaba el tiempo, si no nos da más tiempo, invita a la gente, la gente que escucha Latin Roll, a que vayan a los conciertos, a que vayan a La Riviera, que vayan al Vive Latino Zaragoza, y preséntanos alguna canción de La Maldita Vecindad para terminar la entrevista.
Y qué tal, amigos, aquí desde México los invitamos a toda la gente en España para que asistan este jueves 4 de septiembre a la Sala Riviera en Madrid, y después el 6 nos vemos en el Vive Latino en Zaragoza, nos vemos por allá, no falten, ahí nos encontramos. Maldita Vecindad está en la casa. ¿Qué tal, amigos, familia toda? Vamos a escuchar esta canción emblemática de Maldita Vecindad, Pachuco. Escúchenla.
Salir así, en mis tiempos todo elegante sin creyur.